Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga Lucía San Giorgio con Empoderadas y una columna que nos estaba debiendo desde hace un tiempito, ¿no es cierto?
Sí, así es.
¿Cómo
sí,
te va?
Lo prometido es deuda, muy bien. ¿Cómo te va, Norberto?
Bien. El carnaval y las mujeres. A ver, ¿tuviste la ocasión de participar? ¿Estuviste desfilando en el carnaval? ¿De dónde?
No, pero sí me invitaron a ver el carnaval de Gualeguaychú. Yo estaba de visita en la ciudad y ya hubiera sido como la cuarta o quinta vez que paso por la ciudad de Gualeguaychú sin ir a ver el carnaval, así que me...
Imperdonable, imperdonable, sí, claro.
Exactamente, es el carnaval más grande de la Argentina y el segundo del mundo. Era una vergüenza que no más siquiera.
No. No, yo pensé, y bueno, ya se la emplumaron y ahí fue la muchacha.
Uy, no, pero no les des ideas porque tal vez se están escuchando.
Bueno, vamos adelante con tu columna.
Bueno, los carnavales es un tema muy interesante para hablar desde el punto de vista del género, porque son una celebración que tiene una antigüedad tan grande o mayor que las diferencias de género en las culturas. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una tradición cultural muy antigua y que atraviesa prácticamente todas las culturas, ya sea en forma de evento social o de más fuertemente como evento religioso. Existe siempre esta expresión de una celebración que invita a la libertad y al desborde, ¿no? A la desmesura. Que eso también, encarándolo desde el punto de vista del género, es muy interesante porque permite liberaciones a veces incluso de esas mismas normas afuera en sociedades más estrictas o más relajadas en las normas de género, ¿no? Uh-huh. En América Latina, por ejemplo, se van mezclando, porque esta es otra caracterización de los carnavales, y algunos tienen orígenes... En procesos históricos relacionados con conquistas, por ejemplo, en el Imperio Romano hubo muchas de estas celebraciones que se fueron popularizando en la medida que se hicieron conocidas justamente por esa unificación que se producía de forma política. Pero también eso se iba mezclando con las culturas locales de cada lugar y con eventos religiosos que tenían características a veces similares, entonces se iban fusionando. Y en otros casos con un poco de liberación, como sucedía en el caso de la Iglesia Católica, que asimilaba ciertos procesos paganos a los procesos religiosos. Uh-huh. Y a través de eso se iban mezclando también esas normas de género que provenían de una cultura por ahí dominante hacia otras que eran las que eran conquistadas. Y en el caso de América Latina entonces se van mezclando las herencias de nuestros pueblos originarios con aquellas del catolicismo español, donde el carnaval, bueno, tenía una asociación con el inicio de la cuaresma, era justamente esta fiesta de desborde y desmesura antes de un periodo de gran austeridad. Uh-huh. Y una estética, bueno, mucho más asociada, obviamente, a lo católico, a lo renacentista de aquella época. Sí. Y así de la misma forma también se mezclan esas raíces autónomas o esas cuestiones populares con cuestiones más empresariales o de comercialización que suelen acarrear en una sociedad como la nuestra los eventos que mueven a gran cantidad de personas, como sucede con los carnavales. Claro. Y bueno, y en estas manifestaciones populares más actuales del carnaval, sobre todo, bueno, las que asistí yo, que son del litoral, que en muchos puntos son muy distintas de las que se pueden dar, por ejemplo, en el noroeste del país, porque absorben tradiciones distintas, suele haber un énfasis desde la difusión masiva en esta cuestión de los estereotipos de belleza femenina. Se ven, digamos, si uno busca carnaval en cualquier buscador de internet, lo primero que le van a salir son las colecciones de fotos en alta definición y mayoritariamente de las chicas del carnaval, por así decirlo. Sí. Pero yo creo que pese a eso, por ser una expresión que tiene una raíz popular que ha trascendido siglos e incluso milenios, siempre creo que en estas ocasiones pesa también mucho más esa cuestión de la liberación y de la y del desarmar las reglas habituales, digamos, de celebrar más allá de toda situación o desesperanza que puede existir. Creo que esa liberación que permiten estos espacios es muy importante y también está muy ligada a nuestra naturaleza humana y a nuestra capacidad de explorarnos a nosotros mismos, que es lo que permite en última instancia que podamos buscar identidades distintas de las que nos imponen en un principio.
Uh-huh. Y el público que asiste a los carnavales, ¿está consumido su conocimiento por esta proliferación de imágenes que recién resaltabas? Digamos, cuando vos buscás algo en las redes, lo primero que van a aparecer son las hermosas muchachas ahí casi sin ropas desfilando en los bailes de carnaval. O sea, ¿van con la cabeza quemada buscando eso o interpreta el público cuál es el real significado del carnaval? Porque tiene una connotación social muy poco conocida o difundida y fundamentalmente lo que es el tema de las comparsas, ¿no? Estas bandas de músicos y bailarines que a un grito de rebeldía están continuamente expresando lo que durante todo era lo que ocurría, ¿no?, en antaño, y ahora se ve un poco más, pero la gente reconoce todo eso.
Y la verdad es que es difícil de estimar eso, ¿no?, como mero testigo. Sin embargo, creo que existen esas dos dimensiones que coexisten en ese grupo de personas que va a esa celebración y se entremezclan a veces incluso en las propias personas. Uh-huh. Había, por ejemplo, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, muchísimas familias. Y había muchos grupos de personas jóvenes. Es muy difícil, ¿no?, a simple vista adivinar qué es lo que corre en la cabeza de cada uno. Pero digo, así como los estereotipos de género nos atraviesan en todos los niveles y por eso la discriminación o la violencia va tomando diferentes formas, uh-huh, pero atraviesa lo institucional, atraviesa lo familiar, atraviesa lo cultural. La realidad es que todas las expresiones populares están atravesadas por todas las desigualdades de la sociedad. Por ejemplo, yo fui a lo que sería la platea popular, digamos, sí, que son las gradas tanto al principio como al final. Y después en el medio también está todo dividido, e incluso por debajo de esas gradas había asientos prácticamente tocándole las manos a las personas que desfilaban. Y todo eso tenía obviamente un valor diferente. Entonces, a uno esas expresiones populares están estratificadas por el nivel de ingresos o por el nivel de oportunidad que se tiene a ese tipo de cosas, así como esta visualización distinta que tienen los hombres y las mujeres dentro del carnaval. Pero uh-huh, también el carnaval en cierta forma trastoca la figura tradicionalmente masculina, y eso también es una de las permisividades que tienen estos festivales, que a veces pasan por debajo del radar porque justamente se dan en un ámbito como de desmesura, y sin embargo están ahí también presentes y más allá de lo que cada uno absorba de esa celebración, todos somos testigos de todo lo que sucede ahí. El mismo sobre los carros van los músicos y los cantantes en vivo ahí mismo. Entonces, aún por ahí sin saber o sin poder empaparse de la historia particular de cada uno, que además también se difunde ahí, hay como un medio interno, un diario del carnaval donde uno, aunque sea, pueda noticiarse de aquello que vio. Uh-huh. Creo que esta celebración, al ser colectiva y al ser popular, nos envuelve y nos da mucho más de lo que parece a simple vista. El nivel religioso, místico de lo popular, aún cuando no toma una forma concreta de religioso, es muy potente para todas las personas estar envuelto en eso.
Uh-huh. Gabriela tuvo ocasión de participar en una comparsa, dale, ¿dónde estuviste, Gabriela?
No entendí, ¿qué me quisiste decir con lo de participar en una comparsa? No. A ver, no sé, se refiere a...
La morga de la escuela Noel Echegoyen, antes cooperativa y ahora convertida en un shopping educacional.
En realidad, la comparsa me parece que es casi todo lo contrario de la murga.
Sí.
La comparsa vendría a ser como la fiesta, mientras que la murga es como todo el proceso de la construcción identitaria que tiene. Y bueno, y realmente la gente logra una integración familiar muy importante, son todas muy contestatarias y están bastante lejos de lo meramente decorativo, que es lo que sí ocurre en las comparsas y en los carnavales específicamente. Igualmente, el feriado de carnaval en la Argentina se logró nuevamente gracias a las murgas y a los encuentros en Suardi y a toda esa militancia que se llevó a cabo para recuperar ese feriado tan importante desde el punto de vista popular.
Claro. Bien, ¿algo más para agregar, querida Lucía?
Sí, creo que está bueno siempre analizar estos temas, que no se nos escape seguir profundizando desde todos los frentes, tanto en esto que señala Gabriela, de dónde nace también un movimiento mucho más contestatario, que no se funde tanto con lo comercial o con lo empresarial, como el rescate de esas expresiones populares, que siempre van a estar atravesadas por esos conflictos que viven en nosotros, en las personas, pero que también siguen siendo de naturaleza popular, y es importante reclamar esos espacios para todos y para todas.
Yo cerraría hablando de diferencias. Fíjate que mediáticamente convoca una comparsa, un desfile de carnaval en Gualeguay, en Río, y no convoca un encuentro murguero como los que se viene dando anualmente en Suardi, donde una multitudinaria cantidad de gente de distintos puntos del país se congregan para hacer allí realidad esa práctica colectiva que es la murga. Y bueno, y eso lo convoca mediáticamente.
Sí, totalmente, y creo que ahí es donde siempre aparece la responsabilidad de nosotros los comunicadores y comunicadoras populares de poner el relieve, bueno, justamente en aquellas cosas tan valiosas y que a veces se pierden por la falta de foco de los medios masivos.
Seguro. Querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Muchísimas gracias y un beso grande a todos.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma.